en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hasta el último minuto nos van a tener pendientes de lo que ocurra con los ERTEs, con la prestación por cese de actividad para los autónomos. La fecha tope es mañana y la hora las 4:30 de la tarde, porque esa es la hora y el día en el que se ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario, y a tenor de lo escuchado por las diferentes partes, es a esta hora muy complicado que se vaya a producir un acuerdo entre el gobierno y los agentes sociales. Paradójicamente, entre los agentes sociales sí que hay una postura unánime en contra de la propuesta del gobierno. Estamos hablando siempre de los ERTEs. Otra cosa es la prestación por cese de actividad, que ayer escuchasteis, que hay entidades, asociaciones que representan a este colectivo que son más partidarias y contrarias a la propuesta del ministro Escrivá. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y pendiente tengo a Andrea San Martín de todo esto que estábamos comentando al principio, y luego nos contarás detalles. Uh-huh. Esto empieza a parecerse a Madrid al tanto, por minuto de juego y resultado.
Buenas tardes, y al final del programa comentaremos esa noticia y daremos más
detalles. Porque a lo mejor
detalles,
desde que lo han contado nuestros compañeros de informativos hasta las 4 menos 5 menos 10, pues tenemos alguna novedad más.
Puede haber algún acuerdo, quién sabe.
Todo puede ser. Vamos a saludar también a Javi García. ¿Qué tal estás, Javi?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues también muy pendiente de esas negociaciones. Como dices, están vivas y por lo tanto puede que tengamos noticia durante la próxima hora. Y fíjate, Peña, que hablamos de esto hace prácticamente un mes, cuando comenzaron las negociaciones, que parecía que iba a haber un acuerdo
tiempo,
más pronto que tarde, y estamos de nuevo en las últimas horas.
Sí, ya comentábamos ayer con Eduardo Abad que esto es muy español, aunque es verdad lo que también nos comentaba el dirigente de UCTA, que también en Europa se consiguen los acuerdos en el último minuto en la Unión Europea, cuando son así grandes asuntos, ¿no? Pero en fin, vamos a recordar nuestras redes sociales. Empezamos por Twitter.
Estamos en Twitter, nos pueden seguir a @MadridTrabajaOM.
¿Y en Facebook?
Pues más sencillo todavía, simplemente tienen que buscar el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Vamos a repasar también ofertas de empleo que te pueden interesar. El Ayuntamiento de Madrid convoca las primeras oposiciones para personas con discapacidad intelectual.
Hay un total de 32 plazas de empleo público distribuidas en 29 para personal de oficios y 3 más, las restantes, para operarios. El proceso selectivo en ambas convocatorias sería mediante una oposición formada por una prueba tipo test teórico-práctica. Son 10 preguntas teóricas más 15 cuestiones prácticas. Los aspirantes deberán tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y no se requiere estar en posesión de ninguna titulación académica. El plazo termina el día 22 de junio.
Y de momento, en unos minutos vamos a ofrecer más detalles de esta convocatoria, incluso hablaremos con alguna de las personas que se están preparando oposiciones dirigidas a este colectivo. Seguimos con las ofertas, porque hay 20 vacantes para grabadores de datos en laboratorio.
Para trabajar en la zona Pacífico, realizando registro y actualización de datos en el sistema. Se requiere tener experiencia mínima de 2 años en un puesto similar. El contrato inicial es temporal, a tiempo completo, con opción de elegir entre turno de mañana, tarde o de noche. El salario es de 17.400 euros brutos al año, más un plus de nocturnidad en caso de trabajar en turno de noche.
En Fuenlabrada buscan mozos de almacén.
Para llevar a cabo labores de ayudante de fábrica de muebles de cocina se requiere tener experiencia anterior y también disponer de vehículo propio. Las contrataciones en principio son temporales, a jornada completa, en turno de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y el salario de 1.100 euros brutos al mes.
Una cadena de restaurantes de comida rápida ofrece 20 puestos de trabajo.
Para la elaboración y preparación de comida, reposición de mercancía y también limpieza del local, piden trabajadores dinámicos con orientación al cliente y también que dispongan de habilidades sociales. El contrato es temporal, con opción de ampliarse, y las jornadas son de mañana o de tarde. El salario es según convenio.
Y el Ayuntamiento de Nuevo Baztán convoca bolsa de empleo para monitores de ocio y tiempo libre.
Para participar se requiere tener al menos el título de la ESO y también el título oficial de monitor de ocio y tiempo libre de la Comunidad de Madrid. El sistema selectivo será mediante una fase de concurso de valoración de méritos y también una fase de oposición formada en este caso por un examen tipo test con un máximo de 20 puntos. El plazo termina el día 21 de junio.
Y en Las Rozas necesitan auxiliares administrativos.
Para realizar tareas administrativas y también de atención telefónica, así como gestión de citas médicas e intermediarios con clínicas. El contrato es indefinido a jornada completa de lunes a viernes, de lunes a jueves de 11 de la mañana a 7 de la tarde y en esta ocasión, en el caso de la jornada de los viernes, será de 11 de la mañana a 6. El salario es de 1.100 euros brutos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y dentro de él encontrarás las ofertas de empleo de este 26 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Es miércoles, así que le toca el turno a todo lo vinculado con el mundo del empleo público, de las personas que trabajan en la administración o que quieren trabajar, que se están preparando para hacerlo. Tenemos nuestra mesa, en este caso con Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, bien. Aquí dispuesta una tarde más a compartir este rato con vosotros, bueno, y a aportar lo que se pueda.
Y con mucha fuerza, que te escuchamos. Has entrado como un cañón, como se dice habitualmente. Rosa, ¿qué tal va todo? Porque estáis culminando congresos y todo esto, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, como ya hemos comentado en ocasiones anteriores, pues bueno, nosotros como una organización democrática tenemos nuestros procesos de elección, ¿no? De las personas que estamos al frente o representamos en épocas, a las trabajadoras y a los trabajadores que nos votan y que están en el ámbito de los servicios públicos, tanto de gestión privada como pública directamente, ¿no? Como una gestión directa. Uh-huh. Y efectivamente, pues en UGT hemos estado haciendo todo el proceso y por eso la semana pasada no pude estar acompañándoos, porque teníamos el congreso en el que se elegía nuestra ejecutiva confederal, que llamamos, que está encabezada, como todo el mundo sabe, por Pepe Álvarez. Y bueno, pues ahí estamos.
Bueno,
nosotros afortunadamente de momento ya hemos acabado nuestro proceso congresual.
Ya está, ¿no?
Y bueno, es un extra añadido que nos vamos a quitar y que vamos a poder dedicar a otras cosas.
Eso te iba a decir, que ya por esa parte por lo menos más relajada. Luego habrá otras cuestiones, pero
Que no faltan.
Esa os la habéis quitado ya completamente. De cualquier manera, además, fuisteis noticia ya no solamente por el propio Congreso, por la reelección de vuestro secretario general, sino que fue allí Pedro Sánchez a dar noticias sobre planes de empleo para jóvenes.
Sí, la verdad es que, bueno, pues normalmente en procesos de Congreso se invita en la medida de las condiciones, ¿no? En este caso de los datos de pandemia y demás, pues hombre, es cierto que en Valencia las cifras eran muy buenas, las que tenían, y hubo participación de miembros del gobierno. Y sí, pues bueno, allí nos dieron algunas noticias, que todo lo que sea mejorar el empleo y para los jóvenes, que sabemos que siempre venimos denunciando que es uno de los colectivos más castigados, pues bienvenido sea. Luego, pues bueno, el día a día tendremos que pelear. En primer lugar, la noticia se toma como algo positivo. Luego, pues hay que estar vigilantes para que sea un empleo de calidad, desde luego.
Bueno, pues estaremos muy pendientes desde aquí, desde Madrid Trabaja, de ese plan y de cómo puede beneficiar a los oyentes de Madrid Trabaja. Vamos a contactar, enseguida te voy a preguntar, Rosa, sobre el asunto de la integración, sobre todo de personas con discapacidad dentro de la administración, porque es que tenemos unas oposiciones que, si no me fallan las cuentas, son las primeras destinadas a personas con discapacidad intelectual en el Ayuntamiento de Madrid. Lo hemos comentado al principio del programa, se trata de 32 plazas de empleo público, 29 para personal de oficios, 3 para operarios, y se podrán presentar aquellas personas que tengan el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, si bien están expresamente destinadas a personas con discapacidad intelectual. Vamos a hablar de ello con Antonio Sánchez, que es el director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, ya casi colaborador habitual del programa. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Un saludo para todos nuestros oyentes.
Pues un saludo también para ti, que ya nos advertiste la última vez que hablamos de esta convocatoria, ¿no? Es la primera como tal dentro del Ayuntamiento para este colectivo.
Es la primera, sí. Es una iniciativa pionera. Lo incorporamos dentro de nuestra estrategia de transformación de recursos humanos y lo hemos conseguido. O sea que, que vamos adelante con este proyecto. Y desde luego queremos que tenga continuidad. O sea que esto no es algo puntual para este año, sino que es una línea de actuación
para los siguientes, ¿no?
Exactamente.
Bueno, hablábamos de la presentación del certificado de discapacidad, pero vamos, se sobreentiende que específicamente tienen que tener discapacidad intelectual.
Sí. Va dirigido específicamente a personas con discapacidad intelectual, como decía, igual o superior al 33%, mayores de 16 años y, bueno, no se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo, porque se incardina dentro de lo que son las agrupaciones profesionales o el antiguo grupo E de la normativa de función pública.
¿Y serán unas oposiciones también adaptadas?
Sí, claro, porque lo estamos haciendo el proceso de cero, lo estamos adaptando todo a lectura fácil. De hecho, en la página web, ayer colgamos junto con el anuncio de publicación unas instrucciones para sobre las funciones de las categorías y cómo va a desarrollarse el proceso selectivo, unas instrucciones específicas también en lectura fácil sobre cómo presentar la inscripción y los propios temarios adaptados en lectura fácil, vamos, el contenido del temario de los 10 temas.
Sí.
Y luego habrá las adaptaciones correspondientes, como en todas nuestras oposiciones, por las condiciones de discapacidad que presenten los candidatos.
Bueno, yo sé de uno que ahora vamos a saludar, Antonio, al que le vas a ahorrar muchísimo trabajo, o le vais a ahorrar muchísimo trabajo con todo esto que nos estás contando de la lectura fácil de los temarios. De cualquier manera, Antonio, el proceso de selección, lo hemos comentado al principio, va a ser un... sobre todo una oposición, por supuesto, pero basada en una prueba tipo test.
Un solo ejercicio que consiste en un cuestionario tipo test de 25 preguntas, de ellas 10 tocarán la parte práctica y 15 la parte, o sea, perdona, 10 la parte teórica y 15 la parte práctica.
Bien.
Y habrá que cumplimentarla en un máximo de 70 minutos.
Vale. Y no hay ningún tipo de concurso. Lo digo porque también hemos hablado con alguna asociación, que hoy vamos a hablar también con ellos, que siempre nos decían, nuestros alumnos muy bien, pero luego en la parte de concurso flojean un poco.
Sí, hemos optado por la oposición pura, no valoramos mérito previo y, bueno, entendíamos que era la mejor manera de preservar el principio de igualdad.
Bueno, pues Antonio, te voy a presentar, igual los conoces, porque desde luego además están este año, que también hablaremos de ello, en su 10º aniversario, y yo creo que sería un colofón estupendo que consiguieran que alguno de sus alumnos formase parte de esas 32 plazas que pone a disposición el Ayuntamiento de las personas con discapacidad intelectual. Es Juan Prieto, que es preparador de la Fundación Capacis. Juan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buena, Javier. Muy buena a todos. Pues muy bien, muy contento. Muy contento con darle la gracia y la enhorabuena por la iniciativa al Ayuntamiento de Madrid, que hacía falta. Hacía falta unas oposiciones solamente oposiciones, sin concurso.
Sin concurso, ¿verdad?
Uy,
es
sí,
que,
sí, sí, sí.
Antonio, tienes que saber que ya con Juan hemos hablado alguna vez de otras oposiciones que se convocaron, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, y ahí, Juan, digamos que la parte de lo que eran las pruebas, vuestros alumnos bien, pero luego, como son muy jovencitos, pues tienen pocos puntos de experiencia y todo esto.
Claro, eso era un poco, bueno, la queja un poco que tenemos, la, pues nosotros como entidad, pues porque eso, nuestros alumnos tienen una edad media de 19, 20, 21 añitos, y entonces han trabajado poco, claro, todavía. Sí, es verdad que ya cada vez tenemos más inserciones después de 10 años, pues tenemos cada vez más inserciones, cada vez tenemos más inserciones después de 10 años, pues tenemos cada vez más inserciones y van cogiendo esa experiencia, pero, claro, había otros chavales que haciendo un examen bueno, pues claro, al tener puntos por trabajo, pues siempre se nos quedaban los nuestros, siempre de muy bien, pero sí, eres muy joven. Decía, hombre, pues entonces...
Esta vez, claro, Juan, no tenéis excusa. O sea, esta vez...
Nada. Esta vez vamos a por todas, vamos.
Por todas, ¿no?
Sí.
Bueno, y luego la otra parte que comentábamos con Antonio, el tema de la adaptación de los temarios, porque ya hablamos contigo en aquella ocasión,
sí,
que era uno de los temas que vosotros teníais que hacer con los chavales, ¿no?, a la hora de preparar las oposiciones.
Claro, ya lo que ha dicho Antonio, yo ya me lo he bajado, el temario ya lo tengo, ya lo he visto que está todo muy bien, está muy adaptado, entonces era un poco también la queja. Sí, es verdad que en otras posiciones también está la cosa como muy bien adaptada también, pero siempre quedaba. Y yo he visto este temario, que ya me lo bajé, y está muy bien. Entonces bueno, eso te da mucho juego, porque ya puedes adaptar ese temario que está adaptado a lectura fácil, y ya es mucho más fácil trabajar con ellos.
Bueno, Antonio, entonces habéis hecho un trabajo estupendo.
Nada, eso te iba a decir, que da gusto hablar con Juan.
Sí.
Hombre, y pues te digo una cosa, que además Juan, que yo le conozco muy bien y hemos colaborado en otros proyectos anteriores, no se muerde la lengua, ¿eh?, que si te tiene que decir que los temarios son un desastre, también te lo dice.
Sí, no, ese problema no tengo yo ese problema.
Nada, de eso se trata. Sí, nosotros, es verdad que es la primera vez y queríamos hacerlo bien y estamos haciéndolo con mucho mimo, conformando también el tribunal con personas que tienen una especial sensibilidad hacia este asunto y bueno, pues queremos hacerlo con mucho cariño y con mucho cuidado, o sea que bueno, vamos a tratar de hacerlo bien.
Antonio, desde que bueno, pues se complete el proceso de la lista de admitidos, primero provisional, después definitiva, ¿va a tardar mucho en organizarse el examen para saber si los chavales tienen más o menos tiempo?
Bueno, el examen se realizará a partir de septiembre.
Vale.
Porque sí que consideramos que era un poco por consejo de las organizaciones especializadas, ¿no? Que debíamos dejar unos meses para que los candidatos se preparen, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacerlo así, o sea que tienen por delante un tiempo para preparar bien la oposición en la prueba.
O sea que, Juan, ahora os vais a poner, vamos, a ello a tope.
Ahora a tope, sí, estábamos igual, esperando ya un poco saber cuándo iba a salir, porque ya llevamos con la idea, que ya lo estuvimos viendo que lo iban a sacar, y entonces ya pues a buscarlo, a seleccionar otra vez a todos los chavales que quieren hacerlo, que hay muchos que quieren. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar con uno de ellos que ya se ha preparado y ha estado a punto. Pero bueno, muy bien, muy contento por eso, porque es que, sobre todo lo que os comentaba, un poco el tema del concurso. No tener concurso abre, da muchas posibilidades a muchos chavales.
Claro, a chavales más jóvenes.
Que quieren trabajar ahí, claro.
Claro. Bueno, presentarnos a el invitado que tenemos contigo, que ya tiene experiencia preparándose oposiciones.
Pues bueno, es Alejandro Hernández, lleva con nosotros 2 o 3 añitos. Y bueno, pues se preparó las oposiciones que sacaron la universidad, eso ya lo comentará ahí un poco. Nosotros hemos estado haciendo un poco los seguimientos y bueno, y con él pues trabajamos otras cosas. Pues lo mismo, es un chaval que tiene inteligencia límite, tiene un nivel y bueno, ya vaya a hablar con él. Claro, nosotros trabajamos con ellos, pues eso, pues aparte de la formación que vaya a dar, pues como decimos nosotros, diamantes en bruto,
sí,
que hay que ir puliendo. Entonces Alejandro es uno de ellos que pues seguramente se la sacará,
claro,
o pretendemos que se la saque porque tiene
bueno,
una capacidad bestial.
Bueno, tendremos que hablar con él en cuanto se la saque,
sí, sí,
que estoy seguro que así es, pero vamos a hablar con él incluso antes. Alejandro, buenas tardes.
Sí. Buenas tardes, Javier.
Que te quedaste en segundo lugar en unas oposiciones.
No, Me quedé tercero.
Ah, tercero. Bueno, tercero. Pero a las puertas entonces, de cualquier manera.
A las puertas, sí.
¿En qué posiciones fueron?
Pues había dos puestos para auxiliar administrativo en la Universidad Complutense de Madrid. Ajá. Y yo quedé de tercero, pero por muy pocos puntos en lo que es la fase de méritos, uh-huh, el segundo.
O sea que, bueno, si había dos plazas y te quedaste el tercero, es que, vamos, un poquito más y lo consigues. Unas, sí, décimas más y ahí habías estado trabajando, ¿no?
Sí.
Y, sí. Ahora estás del ayuntamiento, ¿te vas a apuntar?
Pues sí.
Sí, yo te vas a apuntar, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí, ¿no? Juan, ¿tú le animas?
Hombre, nada, nada. Ahora es que está cortado, pero vamos, va de cabeza. Va de cabeza porque tiene un potencial enorme. Es un poco lo que hablábamos siempre. Al final, la inteligencia límite, se tiene que trabajar con ello y un poco animarlo.
Bueno,
lo mismo, porque se quedan siempre un poco desilusionados muchas veces, pero Alejandro, luchamos por él hasta que la saque, vamos.
Bueno, explícanos, Juan, cuando hablamos de inteligencia límite, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Pues la inteligencia límite son pues esos chavales que muchas veces hemos tenido al lado en la escuela, que le ha costado un poco más aprender, que tiene un ritmo de aprendizaje un poco diferente, o un poco más lento, pero como no tiene ningún rasgo físico característico, yeah, pues siempre han sido los que no quieren estudiar, los vagos, muchas veces son, entre comillas, los tontitos, y no tienen una capacidad bestial.
Claro, claro.
¿Cuál es el problema? Que han sido han estado muy poca visibilidad de pues eso, del problema que pueden tener o que el ritmo diferente. Aparte, pues eso, la escuela tiene unos currículum que tienen que cumplir, entonces no se adaptan, por desgracia no se adaptan a los ritmos de aprendizaje que puedan tener cada uno. Entonces,
pero en principio tienen un cociente intelectual, digamos, estándar.
Claro. Sí, están entre la mayoría, están en un 80, que es un poco el límite de lo que es la inteligencia límite.
Claro, claro.
Luego pues tiene cada uno, tiene pues como cualquiera de nosotros, uh-huh, pues mejor en unas cosas y otro es,
claro,
mejor en otras. Entonces,
claro,
lo que nosotros intentamos es pues sacar ese potencial que tienen y esas capacidades.
Bueno, de cualquier manera, Antonio, el plazo me parece que es el día 22 de junio, ¿no?
Para... Sí, desde el 26 de mayo al 22 de junio.
Bueno, ya ves que los tienes animadísimos, Antonio.
Nada, nosotros estamos encantados. De verdad que esto es de los proyectos bonitos que estamos haciendo y que están saliendo bien. Y bueno, la inscripción también, yo creo que es un dato importante para nuestro oyente. Se realiza online,
¿sí?,
a través de la, uh-huh, página web del ayuntamiento. La tasa, o sea, es gratuito, no hay tasa, hay exención. Y está muy explicado, como he dicho, en lectura fácil, una guía para que se pueda presentar. Hemos dado la opción de que se pueda presentar por representante.
Uh-huh.
Y bueno, pues siempre está esta línea Madrid, el teléfono 010, para resolver cualquier duda.
Perfecto, pues ahí tenemos todo el abanico de posibilidades y luego muchas entidades como Fundación Capacis que les van a echar una mano seguramente. Antonio, muchísimas gracias.
Nada, encantado como siempre de participar en este programa y colaborar con vosotros.
Venga, un abrazo. Nosotros, un abrazo, también encantados como siempre. Bueno, Juan, que estáis de cumpleaños, décimo aniversario.
Décimo ya, parece mentira, que tú casi la has vivido casi todos los años.
Sí, 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 yo os debí pillar hacia el tercero o cuarto por ahí.
Sí, estábamos empezando, nada, muy contento porque con todo lo... Empezamos en una crisis, hemos pasado una pandemia,
sí,
pues estamos intentando pasar la pandemia y seguimos para adelante, muy contentos.
Bueno, hay que decir que además desde la Fundación Capacis no solamente ayudáis a preparar oposiciones, sino que trabajáis en la formación, en la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual, fundamentalmente, ahora que por desgracia este fin de semana hemos tenido un incidente muy desafortunado en el Parque Warner, trabajáis con personas con autismo, con síndrome de Asperger, etcétera, ¿verdad?
Claro, sí, trabajamos un poco eso, lo que es la inteligencia. Después, sí, es verdad que tenemos muchos chavales que o hemos tenido chavales y tenemos que son TEA. Entonces trabajamos y sabemos lo que pasó en la Warner, por desgracia. Por eso hemos hecho también una campaña de publicidad, que edición limitada, una campaña sobre el bullying que han sufrido estos chavales también en, claro, en sus carnes, en el cole, en el instituto, en la calle.
Claro.
Entonces, bueno, pues vamos tocando un poco todo, sobre todo para visibilizar, que es un poco el problema que siempre tienen,
claro,
todos estos chavales.
Oye, Alejandro, una cosita te voy a decir, que ahora te vas a preparar las oposiciones. Te has quedado sin verano. ¿Eres consciente?
Sí, sí me he quedado consciente.
Pero lo haces con mucha ilusión, ¿a que sí?
Sí, lo hago con mucha ilusión, porque las anteriores oposiciones las saqué sobre todo porque con esfuerzo y con superación y con sobre todo ayuda de mi madre.
Fíjate.
Porque yo a mi madre le decía que le dijera la lección. Que
se sentaba contigo a hacer que le repitieras la lección, ¿verdad?
Sí, y por eso, con el esfuerzo que he hecho, el examen solamente tuvo un fallo. Y gracias
fíjate,
a eso,
fíjate,
he podido entrar en la bolsa de empleo de la Universidad Complutense de Madrid.
Bueno, y a partir de ahora, en el ayuntamiento, que no vas a tener esa fase de concurso, que no van a tener puntos extra otros candidatos, ahí vamos, a por todas.
Sí, porque ya sabiendo cómo la experiencia que he tenido con la primera oposición, la segunda posición va a ser mucho más fácil.
Claro, claro, claro. Claro, ya, por ejemplo, vas a ir un poquito menos nervioso.
Sí.
Porque la primera vez siempre uno se pone un poquito más nervioso, ¿verdad?
Sí, es más o menos como los exámenes del colegio.
Eso es.
Vas primero al primer examen, no conoces a nadie. O cuando vas, por ejemplo, al examen de conducir, que no conoces a nadie, pero ya al segundo que vas, ya lo pruebas.
Claro, porque no es ya que no conozcas a nadie, sino que no conoces el aula, no conoces, estás en un sitio un tanto extraño, entonces todo se suma. Eso ya cualquier persona que se haya preparado una oposición bien lo sabe. Alejandro, que si apruebas, que hablaremos contigo, ¿vale?
Vale.
Y Juan, no te retires, porque queríamos comentar también otra noticia que tiene que ver con vuestro mundo. Andrea.
Muy bien.
Sí, el Gobierno ha aprobado medidas para favorecer la contratación de personal con capacidad intelectual límite, es decir, personas con discapacidad intelectual de más de un 20% y menos de un 33%. Además, también incluyen las personas sordas y con discapacidad auditiva con un grado de discapacidad, en esta ocasión reconocido de igual o superior al 33%. Se trata de una ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que está impulsada por CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Son medidas con el objetivo de pretender eliminar barreras y obstáculos. Por ejemplo, los empleadores podrán acceder a una subvención de hasta 2.000 euros por cada contrato indefinido y la jornada a tiempo completo.
Bueno, buenas noticias también por ese ámbito, por el ámbito privado, ¿no?
Pues muy buena, muy buena. Me la han mandado y lo estaba leyendo hoy esta mañana. Y bueno, una alegría, pues ya se lleva peleando esto desde 2011, ¿eh? Entonces, claro, bueno, una alegría, sobre todo, aunque pueda parecer lo del 20% de discapacidad, el 20% de discapacidad, el 33%, esa base, pues tenemos algunos chavales que se quedaban en el 27%, y tú decías, a ver, no está ni en un lado ni en otro.
Claro.
No se beneficia la empresa, sabiendo nosotros que va a necesitar el empleo con apoyo, va a necesitar tal, y la ayuda a la empresa por contratar, que ya lo estaban haciendo, pero que ahora ya lo rectifiquen y bueno, eso va a ser una inserción más, claro, va a ser maravilla. Maravilla, bueno, para las empresas y también para las fundaciones que nos dedicamos a la formación para el empleo.
Hay que decir que el empleo con apoyo, que ya hemos hablado de él, consiste en que personas como Juan, cuando una persona con discapacidad intelectual se incorpora a una empresa, pues lo prepara e incluso en el propio puesto de trabajo, ¿verdad?
Claro, esa es la idea. Al final es estar con ellos hasta que aprendan todas las actividades o funciones que tengan que hacer, o vamos antes, hablamos con la empresa y hacemos el lanzamiento de puestos, de todas las actividades, de qué podían hacer, qué no podía hacer, y al final es darle, pues desde lo mismo que una persona con problemas de visión necesita o una pantalla diferente, una adaptación, un programa diferente, pues nosotros somos la adaptación.
Claro.
Ya, directamente. Nosotros intentamos romper esa barrera que puedan tener, pues en vez de que tenga una pantalla o una lupa en el ordenador o un programa, pues somos nosotros.
Claro.
¿Para qué? Pues para que la persona con discapacidad no sea, entre comillas, un marrón que diga, pues es que no sabe hacer las cosas. No, no, vamos a estar nosotros.
Claro.
Entonces eso da mucha tranquilidad a la empresa.
Desde luego que sí. Y felicidades a Fundación Capacis por ese 10º aniversario, que tiene muchísimo mérito, porque no, pues sí, no es un asunto fácil. Que parece que el convertirte en una fundación, aquí lo tienes todo hecho, y de eso nada, que
no,
yo
no
doy fe de todo el trabajo que llevan tanto Juan como el resto de sus compañeras y compañeros en la fundación. Y nada, y que celebréis el 10º aniversario, pues aprobando con los chavales, por lo menos con Alejandro y alguno más, en estas oposiciones del ayuntamiento.
Por lo menos lo vamos a intentar, eso seguro. Nosotros ya sabes que nos metemos en todo lo que podemos.
Desde luego que sí. Un abrazo.
Bueno, Javier, un abrazo grande.
Y Rosa María Robledano, de UGT, la asignatura pendiente, ¿verdad?, en la integración, porque luego se aprietan mucho las tuercas a las empresas privadas, pero está bien que la administración empiece ya también a ponerse un poquito las pilas.
Hombre, sí, la administración normalmente siempre decimos debe ser quien el espejo, ¿no? Desde muchas veces donde deben mirarse los demás. Bueno, las condiciones, pues está recogido que siempre hay unas plazas reservadas de discapacidad, pero es cierto que hay que trabajar para esa integración dentro de las administraciones. Discapacitados intelectuales que hay que buscar, como a cualquier otra persona que tiene un problema físico también, pues una adaptación de un puesto que le haga también autónoma e independiente para poder tener de alguna forma una actividad laboral que eso emocionalmente a las personas también les ayuda a afrontar su vida y su día a día.
Claro. Enseguida vamos a hablar de otras convocatorias, por ejemplo en Invisa, que es la imprenta que fabrica los billetitos que tenemos en el bolsillo y que están buscando personal. Y hablaremos también del SEPE, porque si estás en desempleo, en ERTE o en alguna situación similar, quizá te vamos a dar un pequeño disgusto.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar. Contigo, que correría
el mundo entero contigo. Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, del 26 al 30 de mayo.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Invisa, que es la imprenta de los billetes, que antes pertenecía, ya os lo hemos contado, a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y ahora yo creo que está independizada, entre comillas, ¿no? Pues bien, ha publicado dos bolsas de empleo, una en la categoría de operarios y otra en la de técnicos de impresión, y vamos a ver si nos ayuda a entender un poco la cuestión María Antonia Araque, que es representante de Comisiones Obreras en esta empresa. María Antonia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo he explicado bien lo de la imprenta, que pertenecíais antes a la fábrica y ahora de sí. alguna manera funcionáis de forma independiente.
Sí, efectivamente, ahora somos una sociedad anónima, mantiene parte de accionaria de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pero bueno, sí, lo has explicado muy bien.
Bueno, vamos a hablar porque, claro, los que somos ajenos a este mundillo, pues nos cuesta que una de las bolsas de empleo dice en la categoría de oficial segunda de corte, empaquetado y selección de billetes y controlador de producto en curso. ¿Esto qué es? ¿Qué funciones hacen las personas que se dedican a esta categoría?
Sí, son bolsas genéricas, por así decir. El personal que entrase en esta bolsa estaría disponible para efectuar su trabajo en estas dos categorías profesionales distintas. Uh-huh. La que se denomina oficial segunda de máquina de corte, pues bueno, es bastante descriptiva. Se desempeña el puesto en una máquina de corte, es una máquina compleja, tiene parte de guillotina, parte de selectora, y es aprovisionando los pliegos de billetes, porque aunque los vemos ya cortaditos, pues estaríamos ya en la última fase de la producción y bueno, sería la atención a todo este último proceso, todo securizado y controlado de atención, de aprovisionamiento, como digo, de la máquina y de atención a todo el proceso hasta que se empaqueta y se custodia en las cajas fuertes, ¿no?
Lo digo porque en principio para esta bolsa de empleo en concreto se pide el graduado en la ESO, pero uh-huh. es un trabajo muy especializado.
Sí, es muy especializado, pero también es cierto que no las destrezas, por así decir, físicas que son necesarias para el desempeño se pueden adquirir mediante aprendizaje durante un tiempo en el desempeño del puesto y el resto de conocimientos lo da el propio desempeño, porque la propia condición de seguridad, efectivamente, las propias condiciones de cómo se hace este tratamiento de un producto de tanta seguridad y con tantas condiciones encima, pues no es accesible, no se puede publicar la información, etcétera, etcétera. Entonces, la titulación general básica, la obligatoria, es necesaria para el acceso.
Luego tenemos la otra parte, la de técnicos de impresión, que yo creo que ya sí, ahí nos hacemos una idea más clara, ¿no?, de cuál es la labor que desempeñan, y además les piden una formación profesional en artes gráficas y experiencia, que yo creo que queda muchísimo más claro, incluso para los que no pertenecemos a ese ámbito profesional.
Exacto, también son puestos de operarios, no es el grupo de técnicos y sigue siendo grupo operario, pero efectivamente es necesario tener la formación en tanto o en grado medio o en grado superior de artes gráficas, uh-huh. porque efectivamente son ya operarios oficiales de segunda que están al cargo de la impresión en cualquiera de los cuatro procesos impresores que intervienen en la fabricación de los billetes, ¿no? Uh-huh. Y hay cuatro categorías, una es el offset, la serigrafía, la tipografía y la calcografía. Entonces, los candidatos o candidatas que accedieran en estas bolsas estarían disponibles para esas cuatro especializaciones, por así decir, profesionales, y por eso se requiere la titulación.
Y de hecho en el proceso de selección se les pide una prueba práctica que en el caso anterior no, es simplemente un test, sí que es teórico práctico el test, pero digamos que no tienen que dar cuenta de su desempeño de forma
no
muy práctica, ¿no? Eso es, o sea, tienen que demostrar la teoría pero no la práctica.
Claro, el manipulado, pues bueno, como su propio nombre indica, es verdad que tiene sus técnicas. Sí, seguro que hay personas que provengan del sector de artes gráficas y ya tienen incorporadas pues ciertas técnicas en el manipulado de papel, pero como digo, se adquieren también en el desempeño.
Claro, claro.
Tanto en el oficial de corte como en el del controlador de producto.
Casi siempre que hablamos de bolsas de empleo, estamos hablando de empleo temporal. No sé si se mueven mucho estas bolsas o no.
Bueno, sí se mueven. Además, Invisa va a afrontar un periodo de tiempo crucial. Estamos en proceso de traslado de instalaciones, sí. Va a haber una nueva planta. Entonces, la previsión que hace la dirección es que en estos dos próximos años va a ser necesaria una rotación de personal para hacer procesos de aprendizaje y de traslado de las líneas de producción, y por eso se requiere tener disponibilidad de personal para estas necesidades temporales, ¿no? Para no bajar la producción.
Perfecto, pues que sepan los oyentes que en el caso de el empaquetado el plazo termina el día 1 de junio, uh-huh. y en el caso de los técnicos de impresión el día 3 de junio, en ambos casos a las 2 de la tarde, o sea que lo tengan muy en cuenta a la hora de presentar candidatura, ¿no?
Exacto es. Se ha habilitado una plataforma telemática para incorporarse a la convocatoria, aunque también se admiten de manera excepcional las solicitudes en el modo tradicional, vaya, o por correo electrónico, presencial, pero sí.
Muy perfecto. Bastante. Pues María Antonia Araque, muchísimas gracias por habernos aclarado todos estos asuntos. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo, muchas gracias.
Rosa, que se trasladan los de Invisa a mi barrio, a Vicálvaro, y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Bueno, pues nada, cualquier día una visita a practicar.
Hombre, claro. Sí, a ver, a tocar, ¿no? Los billetitos. Bueno,
a poner los dientes largos.
Eso es. Vamos a ponernos muy serios porque está a punto de terminar el contrato de un número muy importante de trabajadores del SEPE, en estos momentos en los que sigue, bueno, pues no sé si el colapso entendido como el que hubo el año pasado por estas fechas, pero desde luego la carga de trabajo, Rosa, indudablemente.
Pues la verdad es que sí, mira, la situación para nosotros, y de hecho lo he comentado con compañeras que están trabajando allí, ¿no? Y la pena es la sensación de que no hay una sensibilidad por parte de función pública en como de respeto al trabajo que se hace y a las plantillas, ¿no? Entonces, eso nos produce tristeza de alguna forma, porque después de lo que están viviendo, pues el no sentirte como bien reconocido, pues genera un poco de desánimo. Yeah. Pero sobre todo por lo que estás diciendo también, que estamos en un momento crucial y sin una seguridad de continuidad en los trabajos.
Claro.
Se prevé que sí, pero te puedo explicar un poco las diferencias que hay de diferentes colectivos, por así decir, de diferentes grupos.
Espérate, de todas formas, Rosa, que vamos a saludar ¿sí? también a Manuel Galdeano, que es representante de CESIF en el SEPE, y lo vamos charlando entre ambos. Manuel, buenas tardes. Sí.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, que estamos preocupados porque, claro, aquí mucha gente que nos escucha, ya sabes, está en ERTE, está en desempleo, cobrando prestaciones, y dice, bueno, pues si en estos momentos ya me cuesta contactar con mi oficina, si encima no renuevan al personal que está apoyando en la labor, ¿qué va a ocurrir en las próximas semanas?
Sí, la verdad es que como comentaba Rosa, la situación sigue siendo en el SEPE, al menos en lo que tiene que ver con la gestión, extremadamente compleja y delicada. Las cargas de trabajo se siguen manteniendo muy altas. De hecho, estamos todavía a las alturas de este mes en el que estamos sobre un 300% de incremento de cargas de trabajo respecto a una situación, llamémosle normal, ¿no? Y la verdad es que el no contar con estas 2.135 personas, no contar con su concurso a la hora de gestionar las prestaciones, pues es algo que nos preocupa poderosísimamente. Y, de hecho, hace tres meses comunicamos a la directora general de la Función Pública que nos aclarase la situación de estos dos colectivos que conforman los 2.135 trabajadores. Y hemos vuelto a repetir este escrito hace escasos días y estamos a la espera de comunicación.
Es que, Manuel,
bastante preocupas con ese tema.
Bueno, es que llega hasta tal punto que podríamos decir que uno de cada cuatro que ahora mismo están trabajando en el SEPE forman parte de esos contratos.
Sí, correcto. Es un 26% el conjunto de trabajadores que están a expensas de saber si van a continuar o no a partir del 30 de junio. Uh-huh. La noticia que tengo de hoy mismo es que hay dos colectivos, por poner en antecedentes, hay dos colectivos. Entre los 2.135 se conforman dos colectivos. Uno es 2.500 efectivos que fueron contratados a consecuencia del COVID para reforzar la gestión, la ayuda en la gestión de las cargas de SEPE, y luego 635 trabajadores que venían desarrollando sus funciones a consecuencia de los distintos programas que autorizaba Función Pública de manera temporal, ¿no?
Claro.
Entonces, respecto a los 635, parece que apoyan y que van a implementar lo que nosotros desde CESIF les comentábamos, les sugeríamos que era un nuevo programa. El problema lo tenemos no ya con los 635, sino con los 1.500 que Función Pública parece que
el refuerzo COVID.
Una solución medianamente coherente para su continuidad, ¿no? Y para nosotros insistimos en que es fundamental el concurso de todos estos trabajadores para seguir gestionando las cargas de trabajo, no ya en este momento, sino sobre todo en lo que tiene que ver con el periodo estival, que en muy poco tiempo vamos a iniciar. Y correspondiendo además con las vacaciones de los propios trabajadores del SEPE, que, como todo el mundo puede hacerse una idea, pues en fin, está la plantilla del SEPE está deseando coger vacaciones.
Es que, Manuel, lo queréis todo, queréis hasta vacaciones.
Claro, ya. Lo entiendo, sí, eso es verdad. Es verdad.
Ya disteis, ya el año pasado, como muchos no lo cogisteis las vacaciones, pues ya dicen, qué necesidad hay de que este año se las cojan, ¿no?
Una costumbre un poco tonta, sí, tiene razón.
Sí. Rosa, ¿qué nos ibas a comentar? Y perdón por la interrupción de cómo están las cosas.
Efectivamente, que el problema se avecina, sobre todo, pues que sabemos que en las oficinas donde se están tramitando las prestaciones, a 30 de junio se acaba el programa que está vigente ahora mismo. Si todos los trámites no se hacen previos para que un nuevo programa a 1 de julio esté en marcha, sabemos que también, como bien decía la compañía de CESIF, pues el 1 de julio empiezan las vacaciones también del personal. Entonces, si estamos hablando de que no se pueden prorrogar algunos contratos y el personal tiene que disfrutar, como no puede ser de otra manera, de sus merecidas vacaciones, la situación puede ser dantesca, cuando menos por las consecuencias que pueda tener. No. Sobre todo que lo que no se puede es tener a la gente a una semana antes o 15 días antes el saber cuál va a ser su futuro, si va a tener una continuidad o no, porque puede haber un presupuesto, pero si no se comunica, claro, las personas tienen que saber qué vida van a poder llevar y con qué retribuciones van a poder contar. Y de momento es, pues bueno, por eso empezaba diciendo la queja esa a lo que interpretamos quizá como una falta de respeto a la plantilla por parte de Función Pública, y lo que reclamamos es esa consideración para mejorar, ¿no?
Bueno, Manuel, y desde la Dirección General de Función Pública, más allá de esos globos sondas, que si unos sí, otros no, ¿se van a sentar en algún momento con vosotros o no?
Nosotros lo hemos solicitado desde el CESIF, además somos el único sindicato que se está insistiendo en esta cuestión, pero lo que más nos preocupa, y además nos preocupa enormemente, es la inacción del propio Ministerio de Trabajo. En una como órgano directivo del propio SEPE, entendemos que debería poner toda la carne en el asador para que el colectivo, en tanto no se provea al SEPE de efectivos de manera permanente, debería de echar el resto para que este número de trabajadores que hemos comentado pudieran seguir ayudando en las ingentes cargas de trabajo que estamos gestionando. Y además, como ya he dicho antes e insisto, se presenta el verano en muy poco tiempo y, claro, en fin, las vacaciones del conjunto de los trabajadores y el no contar con 2.135 efectivos, al final la consecuencia ineludible e inevitable es que los desempleados, en la situación en la que se encuentran, que desde luego no es nada de buen gusto, pues puedan sufrir otra vez de nuevo pues un retraso en el cobro, que evidentemente no está ocasionado por la plantilla de SEPE, sino por la inacción de los órganos que tienen que decidir todas estas cuestiones, que no son otros que el Ministerio de Trabajo, el que más, evidentemente, y la Dirección General de la Función Pública y la Dirección General de Costes de Personal de Hacienda, que son los que tienen que dar el ok para autorizar presupuestariamente la continuidad de todos estos efectivos.
Seguiremos la pista de este asunto. Manuel, manténnos informados, ¿de acuerdo? Y seguimos en contacto. Un abrazo.
Muy bien. Perfecto. Un abrazo para todos. Gracias.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, del 26 al 30 de mayo.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, miércoles, el fútbol femenino es protagonista con las semifinales de la Copa de la Reina. A las 7, en el 106 de la FM, Madrid Club Fútbol Femenino, Fútbol Club Barcelona.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y no podía faltar también este miércoles nuestro preparador de oposiciones, Rafa Montes. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javi. Pues muy bien, escuchando el programa y pasándolo bien con Alejandro. Me ha gustado mucho escucharlo, ¿eh?
Te ha gustado, ¿verdad? Qué sí. Testimonio y sobre todo yo, además como los conozco muy bien a los de Fundación Capacis, tienen chavales maravillosos.
Me lo imagino. Además a él se le veía emocionado. Y con muchas ganas, se ha contado lo de su madre, muy bonito.
Sí, y luego que tienen una motivación, esta temporada que tú has insistido mucho en la motivación, pues ellos desde luego eso no les falta.
Ya me lo imagino. La verdad es que yo también la semana pasada me emocioné mucho al escuchar a Raúl y a Juanma.
A tus chicos también.
Ya te digo. Sí. Y que bueno, la verdad es que son personas que al final han comprendido la clave de estas oposiciones, que aprobar y sacar plaza no es fácil, pero que tampoco es imposible. Que en resumen podríamos decir que alcanzar este objetivo depende fundamentalmente del nivel de actitud, le decíamos la semana pasada, que alcanza la persona aspirante, y que ese nivel de actitud pues depende bastante del tiempo invertido. Pero que además de la actitud, Javi, hay que adoptar la actitud que nos permita disfrutar ese aprendizaje. Y finalmente, por supuesto, hay que ser conscientes de que el último requisito en la fórmula que conduce al éxito es la suerte. Por ese motivo es tan importante el desapego al resultado, que es otra de las cosas que hemos venido tratando a lo largo del programa. Y bueno, pues te puedo garantizar que en base a mi experiencia me dice que cuando nos obsesionamos con los resultados, la mayoría de las veces no somos felices en el proceso de conseguirlo. Pasamos miedo, sufrimos tensión, perdemos empatía con los demás, nos olvidamos de lo bueno que tenemos alrededor. Y es que el 50% es la actitud y el otro 50% la actitud. Te pongo un ejemplo. Con una mala actitud a la preparación, a las oposiciones, a la vida en general, la mente se cierra. Y si no ponen justo lo que nos han preguntado en el examen, sobreviene el colapso, el ejercicio sale mal porque no se ve la salida. Sin embargo, con una buena actitud, el ejercicio se resuelve, Javi, mejor o peor, pero no se entra en crisis, se encuentran salidas, se aplican procedimientos y de repente se ve la solución porque se tiene la mente abierta. En fin, no hay que traer falsas expectativas, ni que es imposible ni que es súper fácil, ni una cosa ni la otra. El examen se lucha.
Muy bien. Pues a luchar, que sobre todo los tuyos están en la recta final.
Luchando a tope
estos últimos días, como les escuchamos la semana pasada. RafaMontes.net es su página web. Y un placer como siempre, Rafa. Hasta la semana que viene.
Un placer. Hasta la semana que viene.
A ver, Rosa, que te vamos a hacer como una especie de examen de asuntos de actualidad.
¿Tienes que opositar?
No, hombre, no, porque estos te los sabes. Primero, empezábamos el programa hablando de las novedades con la prórroga de los ERTE. ¿Se ha movido algo en estos últimos minutos, Andrea?
De momento sigue esa negativa. Los empresarios dicen no a la última propuesta de prórroga de los ERTE que envió la Seguridad Social a los agentes sociales. El Comité Ejecutivo de la Patronal COE no acepta la última propuesta de este gobierno sobre los ERTE, ya que sigue centrando las ayudas en la activación en vez de en los trabajadores. Critican que se premia más la activación de esos trabajadores frente al mantenimiento del ERTE, ya que el gobierno no extiende el plazo de expedientes de regulación temporal de empleo. Recordamos que hasta ahora los ERTE están vigentes hasta el próximo lunes 31 de mayo. Por su parte, como decíamos, desde la COE apuntan que seguirán trabajando y desde ATA reclaman que los autónomos no están en situación de que se les retiren esas ayudas. Por tanto, el Ejecutivo tendrá que convocar un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar esa prórroga antes de que caduquen.
Bueno, en definitiva, de lo que se quejan es que se premia más la reincorporación de trabajadores en ERTE que los que se quedan, las empresas que tienen que mantener los ERTEs. Rosa, en esto la verdad es que he escuchado a representantes de UGT y de Comisiones poner el acento en que es imprescindible que los agentes sociales vayan a una en este asunto.
Hombre, es que cualquier cosa, desde luego, que nazca desde el diálogo y el consenso siempre va a funcionar mejor. Y para nosotros desde UGT sería una pena, desde luego, y una oportunidad perdida el que fuese una prórroga de forma unilateral y que se tuviera que prorrogar sin acuerdo. Creemos que los agentes sociales somos importantes, fundamentales, hemos demostrado responsabilidad y apelamos a, pues bueno, in extremis aunque sea, pero intentar llegar a un acuerdo porque al final va a ser beneficio para las empresas en general que mantienen su actividad no despidiendo a la gente, por supuesto para las personas que no pierden su empleo.
Oye,
ir a un ERE es muy duro.
Una cosa, que Iceta dice que hay que cesar automáticamente a los interinos que lleven 3 años. Tienes 10 segundos para darme tu opinión.
Mira, se está negociando, entonces veremos a ver en qué quedamos al final.
Ya, vale.
Una pena perder empleo, he dicho.
Bueno, pues estaremos también pendientes de este asunto como del resto de los que hemos tratado en el día de hoy. Rosa, muchas gracias.
Gracias,
hasta luego. La semana que viene. Y nos marchamos ya, las noticias ocupan nuestro lugar aquí en Onda Madrid y mañana a las 3 una nueva cita. Hasta mañana.